COPE más Málaga.
Estar informado.
La muerte de Lina a manos de su pareja sigue dando que hablar, sobre todo porque denunció, pidió ayuda, pidió que le pusieran una orden de alejamiento de su marido, pero no fue suficiente.
El sistema le ha matado, y hay que decirlo así. Primero la abandonó económicamente y después la ha matado. No ha estado la administración ni la justicia cuando hay que estar. ¿Para proteger qué? Para proteger a un asesino. Por pena, por lástima, porque la jueza no quería ver a ese asesino en la calle.
Es Daniel, el primo de Lina, la mujer de 48 años asesinada este fin de semana en Benalmádena, Pueblo, presuntamente a manos de su pareja, un hombre de 42 años que hoy mismo ha pasado a disposición de un juez. En declaraciones a esta casa, Daniel afirma que el sistema ha fallado porque la llamada de socorro de su prima cayó en saco roto.
Ella quería cambiar el bombín de su casa para que este hombre no pudiera acceder. Él alegó que no tenía ningún sitio para dormir, para vivir, y la jueza, imagino que le dio lástima y lo condenó a vivir con mi prima, y los resultados de esa mala decisión judicial pues lo estamos sufriendo todos.
Lina denunció a su marido en un juzgado por amenazas, vejaciones, porque le había levantado la mano, pero aseguró que no la había golpeado. Con el contenido de esa denuncia y otros argumentos, la jueza decidió no imponer la orden de alejamiento que pedía la mujer, y solo unos días después del juicio rápido por este caso, él presuntamente la mató. Con ese desenlace, no entendemos cómo es posible que se considerara que Lina estaba en riesgo medio, y por eso nos hemos preguntado cómo se evalúa ese nivel de riesgo, y esto es lo que nos ha contado la magistrada Verónica Ponte.
La policía, cuando atiende a la víctima, realiza un formulario. Ese formulario pues se recogen los datos de la víctima, los datos del presunto agresor, todas las situaciones que puedan determinar que esa persona se encuentra en una situación de vulnerabilidad, como que tenga hijos. Esto también sube o aumenta el riesgo. Y entonces, basándose en una serie de estadísticas de otros casos y con todo esto que hay a nivel policial, se van determinando cuáles pueden ser los factores que determinen ese riesgo.
Pues aplicando todos esos baremos, el sistema determinó que el nivel de riesgo de Lina era medio, pero esta vecina de Benalmádena murió en la madrugada del pasado domingo, supuestamente a manos de su marido, que además le prendió fuego a la casa. Lina tenía 4 hijos, el mayor de 19 años, hijo de una relación anterior, y 3 menores de entre 7 y 9 años, hijos de él también detenido ahora, y que presenciaron el crimen. Uno de ellos fue quien llamó a la policía, y no su padre, como trascendió en un primer momento.
El mayor de los menores de edad, Jonathan, con 11 añitos, que presenció toda la escena y fue el que con mucha sangre fría llamó a la policía y alertó de lo que estaba sucediendo y desmontó toda la coartada que tenía este criminal, este asesino.
Esos niños, además de perder a su madre, también han perdido su casa, que ha quedado reducida a cenizas. Y ahora los vecinos de Benalmádena Pueblo se han volcado con la familia. Una iniciativa que surgió el mismo domingo tras el asesinato en la iglesia de Santo Domingo de Benalmádena Pueblo. Su párroco es José Melgar.
Las catequistas y yo estuvimos ayer en un centro comercial y nos gastamos 600 euros en ropa, porque ya en la misma colecta del funeral yo dije, yo no quiero dinero, pero si dais algo, con eso compramos ya ropa. Y a la gente, pues en la misma iglesia, en el funeral, dieron 680 euros.
Ahora toda la ayuda para los hijos de Lina está siendo canalizada por la Peña Caballista de Benalmádena, que ha habilitado un número de cuenta que se puede consultar en las redes sociales de la asociación para recibir donaciones económicas. Bueno, pues esta ha sido la noticia de la jornada. Yo soy Pedro González y estás en La Tarde en COPE más Málaga.
La Tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Hasta las 5 de la tarde, en esta primera parte del programa, te cuento algunas de las cosas de las que vamos a hablar. Vamos a tener una efeméride, recordar una efeméride de hoy mismo, que nos recuerda la figura del político y abogado malagueño Francisco Bergamín. Y por eso vamos a recordar quién fue este personaje. También iremos a Nerja para recomendarte la visita guiada a una exposición. Y entraremos en una librería de Torremolinos, donde el jueves se presenta un libro titulado Muerte en Tailandia. Pero antes, nos asomamos a la ventana del Hospital Veterinario SOS Animal para saber qué tiempo hará mañana. Nos dice la Agencia Estatal de Meteorología que vamos a tener cielos muy nubosos, sin descartar precipitaciones débiles y ocasionales más probables en el interior y de madrugada, disminuyendo a cielos poco nubosos por la tarde, brumas y nieblas matinales en el interior. El viento va a soplar flojo a moderado del noroeste, más intensos durante la tarde, y las temperaturas prácticamente sin cambio o localmente en descenso, sobre todo en el interior, donde las mínimas se alcanzarán a final del día. De hecho, las máximas mañana van a estar en Marbella 21 grados, en Vélez llegarán a 20, en Málaga capital 19, 14 en Antequera y 13 en Ronda. Vamos a asomarnos a las carreteras también, nos vamos hasta la DGT. Alberto Losada, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo está el tráfico hasta ahora en las carreteras de la provincia?
Pues ahora mismo tenemos retención habitual de San Pedro Alcántara, tanto sentido Málaga como Cádiz. Y hay 4 kilómetros de retención en la zona del Hospital de la Costa del Sol, sentido Málaga, 4 kilómetros.
Estupendo, pues gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Vamos hasta el Centro de Gestión Local, Alejandro Gil, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo se circula hasta ahora por el centro de Málaga?
Pues tráfico fluido en líneas generales, algo más intensa como suele ser habitual, la entrada por Las Infantes hacia el centro y también la entrada por Valle Inclán desde la autovía. Como siempre desde aquí, pues recomendamos el uso del transporte público.
Estupendo, gracias Alejandro.
De nada, hasta luego.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
En COPE más Málaga apostamos por los mejores productos de la provincia, por los de proximidad, por lo nuestro. Por eso, cada viernes, a partir de las 5:30 de la tarde, tienes una cita con COPE más Sabor. Eventos, actividades, productos malagueños, beneficios y propiedades de los productos de kilómetro cero, todo eso y mucho más en COPE más Sabor, con Enrique Ortiz. Recuerda, los viernes a las 5:30 de la tarde, con el patrocinio de Sabor a Málaga, el sabor que nos une. Diputación de Málaga.
¿Quieres conocer el colegio más bonito de Málaga? Ven al Colegio El Atabal. Te esperamos el sábado 15 de febrero en nuestra jornada de puertas abiertas. En Colegio El Atabal te ofrecemos actividad extraescolar gratuita para alumnos de 3 años, comedor con cocina propia, transporte, arquitectura abierta con amplias zonas verdes, inmersión lingüística, aula de integración. Colegio El Atabal, donde empieza el futuro de tu hijo.
EU Instalaciones, empresa líder en la gestión integral de comunidades de propietarios, grupos de presión y bombeo, fontanería, piscinas, telecomunicaciones y contraincendios, puertas automáticas y electricidad. euinstalaciones.com.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Las 4 de la tarde, 38 minutos, hacemos como cada día hasta ahora una pequeña parada en la provincia. En unos minutos vamos a hablar con un periodista malagueño que acaba de publicar un libro donde cuenta la verdadera historia de Daniel Sancho y Edwin Arrieta. Pero antes nos vamos al Museo de Nerja, donde nos han preparado para el sábado una visita guiada. Esto es Málaga en 103. Antes de hablarte de esa visita guiada, te recuerdo que en ese mismo Museo de Nerja, este jueves, vamos a tener a las 8 de la tarde una conferencia, la va a dar el propio director del Museo de Nerja, Juan Bautista Salado, una conferencia sobre Nerja en la Antigüedad, donde va a abordar asuntos como los yacimientos arqueológicos que existen en el municipio desde los fenicios hasta la Edad Media, ¿no? Charla, como digo, que va a comenzar a las 8 y que es de entrada absolutamente libre y gratuita, y repito, este jueves en el Museo de Nerja. Una vez hecha esa recomendación para este jueves, vamos al sábado, porque el sábado día 15 de febrero va a haber una visita guiada a las 12:30 de la mañana, y lo va a hacer la comisaria de la exposición temporal Por lo visto y soñado, que así se llama, una exposición de Luis Acosta. ¿En qué va a consistir esa visita guiada? Pues nos lo va a contar la propia comisaria, María Rosa Jurado. Buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro. Muchísimas gracias por llamarme.
Gracias a ti por atendernos. ¿Quién es Luis Acosta?
Luis Acosta es un artista nacido en Ávila, en un pueblecito que se llama Mijares. Y bueno, Luis es un artista plástico con el que colaboro desde hace unos años. Ya pudimos ver su obra en mi galería en Torrox. Y ahora pues hemos preparado una exposición muy grande, muy especial, en el Museo de Nerja, de la Fundación Cueva de Nerja, al que ya desde aquí pues le doy las gracias por darme esta oportunidad de comisariar esta exposición en su museo.
La exposición, he visto alguna que otra imagen, es una exposición como muy colorida también, ¿no?
Sí, Luis trabaja con colores muy muy saturados, muy limpios, y sí, la verdad es que crea unas atmósferas muy, muy especiales, muy evocadoras, que te invitan a fijarte en cada obra, en cada detalle. Es un artista muy muy minucioso, y la verdad es que es una maravilla poder trabajar con él y hacer este despliegue de obra tan, tan grande también en el museo.
¿Qué tipo de obras son las que componen este catálogo de Por lo visto y lo soñado? Y sobre todo, ¿qué quiere decir ese título?
Bueno, pues a ver, Luis es un artista contemporáneo, ¿no? Entonces ya en el arte contemporáneo las categorías, digamos, que están un poco más diluidas, con lo cual hay piezas que yo las llamo escultóricas o se llamarían escultóricas, pero realmente no son esculturas propiamente dichas, ¿no? Entonces, pues vamos a encontrar pinturas que sí que se encajan más en lo tradicional, aunque realmente son dibujos, es una mezcla entre dibujo y pintura. Estas esculturas, como te digo, que son siluetas de mapas topográficos, de lo que serían los mapas físicos que tenemos más en la cabeza. También hay otras esculturas de fieltro, de madera, o sea que es una muestra muy completa de un artista tan, tan complejo, que lleva tanto tiempo en activo, con lo cual tiene mucha, pues mucha maestría, ¿no? Y la verdad es que es bastante completa la exposición.
¿Para cuánta gente está prevista esa visita guiada del día 15, del sábado?
Bueno, la verdad es que como las instalaciones del museo pues son tan, tan amplias, tan generosas, no, yo desconozco el aforo, pero vamos, la sala es de unas grandes dimensiones, con lo cual vamos, da cabida a muchísima gente, que vamos a estar muy cómodos. La sala es muy grande, con sus techos altos, o sea que no, ni se requiere que haya reserva, la entrada es gratuita. Y bueno, pues la idea será explicar quién es Luis, en qué ha estado trabajando hasta ahora. Y por supuesto que nos acompañará Anabel Perujo, que es la persona que ha editado y que ha maquetado el catálogo. Y la verdad es que es un catálogo muy, muy especial, porque Anabel es una profesional en este tema, ella también es licenciada en Bellas Artes, con lo cual pues todo queda como más redondito, ¿no? Porque es una persona que realmente entiende el trabajo de Luis. Y ha sido también un gustazo poder trabajar con ella y confiar en ella para esto, que lo ha resuelto estupendamente.
Pues ya sabes, el sábado 12:30 de la mañana es la cita en el Museo de Nerja para hacer esa visita guiada y gratuita a la exposición temporal, sí, Por lo visto y soñado, de Luis Acosta. Estará haciendo esa visita la propia comisaria de la exposición, María Rosa Jurado. Dime, María Rosa.
Y bueno, pues también puedes comentar que el catálogo se regalará pues a las personas que nos acompañen, que bueno, pues también es un motivo más para ver, acercarse hasta Nerja.
Perfecto, pues te hace la visita guiada gratuita, te regalan el catálogo y además, como es a las 12:30, sale a una magnífica hora para tomarte, exacto, una cervecita en, exacto, cualquier terracita de las que hay en Nerja, que no son pocas. Así que es un magnífico plan.
Fin de semana de los enamorados, así que también es un plan bonito para hacer en pareja o con amigos, claro que sí.
Estupendo. María Rosa, gracias por estar con nosotros. Suerte, que vaya bien la visita.
Muchísimas gracias, Pedro. Un abrazo.
Igualmente, hasta luego.
Gracias, hasta luego.
Nos vamos desde Nerja hasta Torremolinos, porque allí, pasado mañana, jueves, 6:30 de la tarde, en la librería Pérgamo, se presenta el libro Muerte en Tailandia. Te pongo simplemente en antecedentes. Recordarás que fue el 2 de agosto de 2023 cuando el cirujano colombiano Edwin Arrieta fue asesinado y descuartizado en una isla de Tailandia. Bueno, pues la policía tailandesa no tuvo dudas desde el primer instante en quién había sido el autor y detuvo al español Daniel Sancho. Te sonará el caso porque ha sido muy mediático. Daniel Sancho es hijo de los actores Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo. Bueno, pues uno de los primeros en llegar allí, al sitio donde había sucedido todo, fue el escritor y reportero malagueño, para más señas, pero que reside desde hace muchos años en Asia, Joaquín Campos. Joaquín, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Desde cuándo resides en Asia y cómo decides en ese momento cuando sucede todo y salta el caso ir al sitio donde se había producido todo?
Yo llevo 18 años fuera de España, la mayoría del tiempo en Asia, también pasé 4 años por Cabo Verde. Y esto justamente me pilló en Málaga, porque esto fue en agosto, yo estaba de vacaciones y vi en televisión pues lo que había ocurrido, mi madre me hizo algún comentario, mis padres y lo que ocurrió luego fue que, como yo ya tenía experiencia en estos casos, al ser escritora, yo había escrito un libro 9 años antes de Artur Segarra, un caso parecido de otro español que en Tailandia también mató y descuartizó a David Bernat, pues comenzaron a llamarme y, bueno, me convencieron para ir a investigar para una productora de televisión. A partir de ahí, pues, se fue todo enhebrando y, bueno, pues, el libro, llegó a un acuerdo con la editorial para escribirlo y fui a investigar y estaba ahí la mayoría del tiempo. Aunque yo viva en Bali, también paso mucho tiempo en Tailandia. Y, bueno, pues, el resultado ya es el que sabéis.
La verdadera historia de Daniel Sancho y Edwin Arrieta. Así pones en el título de este muerto en Tailandia. ¿Significa que no todo el mundo ha contado lo que verdaderamente pasó?
Bueno, yo creo, o sea, hay que respetar a la mayoría de la gente que he conocido, que no son pocos, youtubers, incluso gente en televisión, periodistas de prensa escrita, pero y otras personas que han escrito libros, pero diríamos que en mi caso se conjugan dos asuntos un poquito diferentes, ¿no?, que me separan un poco de la mayoría. El primero, que yo he estado in situ allí. O sea, yo estuve cubriendo el juicio desde antes, durante y después, la lectura de la sentencia, y en meses intercalados investigando y preguntando a fuentes, ¿no? Y bueno, luego el hecho de que el libro no se ampara en ninguno de los dos lados, ¿no? Yo siempre digo lo mismo, la parte de la defensa de Daniel Sancho no se trata conmigo, de la misma forma que la parte de la defensa de Arrieta y sus familiares tampoco, aunque al inicio de esta investigación sí me dieron información. Con esto quiero decir que el hecho de ir a buscar la verdad hasta el final a veces te lleva a que ninguna de las partes te dirija la palabra, y eso yo creo que es el mayor trofeo, ¿no?, el mayor premio que uno puede conseguir.
¿Sabes en la actualidad cómo está Daniel Sancho en la cárcel donde se encuentra?
Bueno, pues esto lo publiqué en Recules Diario, un medio con el que colaboro, lo publiqué el sábado pasado, y diríamos que la adaptación está siendo pues mala, una adaptación mala, y es posible pues que tenga que ir al ser transferido a la cárcel, la famosa cárcel de Ban Kwan, la prisión de Ban Kwan de máxima seguridad de Bangkok, conocida como el Gran Tigre, que aunque aparentemente sea más peligrosa por toda la historia y los libros que he escrito, no deja de ser un lugar donde sí hay muchos extranjeros, y entre ellos diríamos que se pueden ir defendiendo y pueden hablar en inglés, a veces en español, y manejarse diariamente de una manera un poco más humana, ¿no?, que en un lugar como en el que está ahora, donde prácticamente no hay extranjeros.
Escribir esta historia, aparte del trabajo que te haya costado, que no habrá sido poco, digo por el trabajo de investigación sobre todo, pero también te ha traído algún que otro quebradero de cabeza, porque hay gente que incluso, yo no sé si han llegado a amenazarte, pero no están muy contentas con las cosas que has contado, ¿no?
Sí, hay unas amenazas veladas de la parte de la defensa en denunciarme por el contenido del libro, pero hasta ahora no ha ocurrido nada, y yo sinceramente no soy aficionado a los tribunales, pero si lo decidieran estoy dispuesto a defenderme con todas las fuentes y toda la información que tengo, que no es poca. Y luego, bueno, pues incluso ocurrió que Marcos García Montes, abogado de la defensa, en medio de mi investigación, cuando antes colaboraba, trabajaba para La Razón, pues consiguió opacarme y bueno, tuve que dejar La Razón en medio de la investigación. Quiero decir que el hecho de trabajar e ir al fondo, al riesgo, te lleva a que sientas amenazas o que tu trabajo se vea señalado, ¿no? Y es muy triste decir esto en España en el siglo XXI.
Uh-huh. Joaquín, todo este trabajo de investigación, este libro que acabas de publicar, y siendo quien es uno de los protagonistas, Daniel Sancho, siendo hijo de quien es, si hubiera sido una persona absolutamente desconocida, ¿los derroteros de este caso hubieran ido por otro lado?
Por completo. este caso tiene que ver no con la magnitud de la catástrofe de la carnicería, sino con que alguien tenía que ver con la fama. 9 años antes, como dije en ese otro libro que escribí e investigué, el de Artur Segarra, aquella afición, ¿no?, por los descuartizadores españoles, aquellos titulares cesaron a los 15 días, a lo sumo, 2 semanas estuvieron en la palestra, y eso pues no ha ocurrido precisamente con el tema de Sancho, por lo que todos sabemos, y no solamente porque Sancho fuera el hijo o el nieto de, sino porque el propio padre se encargó con la realización y producción y participación, mejor dicho, en un documental en HBO Max y tal, pues de que todo este globo mediático siguiera creciendo hasta hoy, que sigue.
Todo lo que cuenta Joaquín Campos lo puedes leer en ese libro Muerte en Tailandia, la verdadera historia la verdadera historia de Daniel Sancho y Edwin Arrieta, libro que se va a presentar el próximo jueves en la librería Pérgamo de Torremolinos a las 6:30 p.m. ¿Estarás en la presentación, Joaquín?
Por supuesto, por supuesto. A las 6:30 estamos, vamos a estar hasta las 7:30 u 8:00. Pero aconsejo que la gente llegue a tiempo para que pueda coger un buen sitio. El otro amigo y escritor, también malagueño, Pablo Miser, bueno, nació en Granada pero vive en Málaga, será la persona que se encargará de introducir el libro y de mantener un diálogo conmigo. Yo muy orgulloso porque además yo crecí en Torremolinos. Yo nací en Málaga, pero desde los 5 o 6 años hasta los 20 estuve en Torremolinos, y para mí es una vuelta después de tantos años y un honor para mí estar en la librería Pérgamo, ¿no?, este jueves.
Pues ahí estará él y todo el que quiera acudir a la presentación del libro. Joaquín, gracias por estar con nosotros. Enhorabuena por ese trabajo.
Pues un honor y un saludo a toda Málaga y a la cadena COPE y sus oyentes.
Gracias.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Y seguimos, como cada martes, conociendo Málaga y a sus personajes ilustres. Decíamos que traíamos una efeméride, 11 de febrero de 1916. Fíjate, tal día como hoy, del año 1916, se inauguró un grupo escolar con el nombre de Francisco Bergamín, en la acera del Campillo, hoy Avenida Barcelona, y que entre sus ilustres alumnos se encuentra este que te habla, que ha estudiado allí. ¿Quién fue ese Francisco Bergamín que le da nombre a este ilustre colegio? Pues nos lo va a contar nuestro historiador y escritor de cabecera, don Víctor Heredia. Buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro.
Buenas tardes. Oye, Francisco Bergamín le da nombre al colegio. Se inauguró el 11 de febrero de 1916. ¿Tuvo que ver algo la inauguración con que dentro de 2 días se conmemore el fallecimiento de este personaje?
Pues no, porque él falleció también en febrero, pero en 1937, ¿no?, en plena guerra civil, pero ya murió por causas naturales, vamos a decir así, ¿no? Pero es una coincidencia que tengamos en torno al mismo personaje estas dos fechas señaladas, porque además hay que decir que el Colegio Bergamín, aparte de tener el nombre de un ilustre político malagueño, es el primer grupo escolar que se construye en Málaga. Hasta ese momento las escuelas que había eran escuelas nacionales, escuelas unitarias, que normalmente se ubicaban en casas ruinosas, pagando alquileres muy bajos, siempre con grandes problemas. La idea de un grupo escolar, de un edificio construido expresamente para colegio, con aulas diferentes por edades, con un patio de juego, eso era algo totalmente innovador, al menos en la ciudad de Málaga, con lo cual es una efeméride muy señalada, no solamente por el personaje que recordamos, sino también por lo que supuso para como innovación en la enseñanza primaria.
Francisco Bergamín, que fue político, fue abogado y que nació en Ronda, entre otras cosas. ¿Cuáles son dime.
Que es un dato confuso en su biografía, ¿sí?, pero ya podemos decir que es malagueño, que Francisco Bergamín nació en Málaga en 1855.
Sí, porque hay otros que dicen que nació en Campillos, ¿no?
Incluso así, efectivamente, hay una confusión porque él fue diputado por Campillos durante casi 30 años. Uh-huh. Se cuenta, lo contaba su hijo, el poeta José Bergamín, que de niño lo habían mandado a Ronda a cuidar ganado, pero la partida de nacimiento está localizada y nace en Málaga, hijo de un comerciante veneciano, pero que murió en una epidemia de cólera. Entonces, Bergamín no llegó a conocer a su padre, bueno, ni su padre le llegó a conocerlo a él, ¿no? Ya que fue un hijo póstumo. Y que aún así, pues, a pesar de tener unos orígenes humildes y difíciles, se convirtió en uno de los políticos, que fue ministro hasta en 4 ocasiones y diputado durante más de 30 años. Y además uno de los juristas abogados más importantes de España, que llevaba los casos más sonoros, ¿no? Como os he comentado hace unos minutos, algunos nombres que suenan mucho como abogados vinculados a casos muy populares, pues él un poco hacía ese papel, ¿no? Y era uno de los abogados, de los juristas, insisto, más reconocidos en la España de principios de siglo XX.
Fue ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes, de Gobernación, de Hacienda, ministro del Estado en diversos momentos y diversas épocas. ¿Cuáles fueron los mayores logros de este malagueño, de Francisco Bergamín?
Bueno, pues tenemos en lo que nos afecta el propio colegio Bergamín, que evidentemente, aunque él ya no era ministro cuando se inauguró, pero sí fue, era ministro cuando se promovió su construcción. Luego tenemos un hecho importante para Málaga, como fue la construcción de la fábrica de tabacos, que alguna vez hemos recordado aquí, que él promueve siendo ministro de Hacienda. Incluso un detalle menos conocido es que, aparte de su labor como jurista y como político, también era empresario y era el dueño de la concesión de las aguas de Torremolinos. Durante muchos años él era, digamos, el propietario de esa concesión. Eran aguas municipales, pero administradas por un privado, y llegó a un acuerdo con el ayuntamiento para entregar estas aguas, para que administrara ya el ayuntamiento definitivamente, y ese acuerdo está plasmado en una lápida que hay en el Salón de Plenos del ayuntamiento, e igualmente en el Salón de los Espejos hay un retrato también de Bergamín.
Qué bueno. Bueno, fue abogado, fue político, pero además en sus inicios creo que fue hasta periodista, ¿no?
Pues sí, fue periodista, fue una persona muy activa políticamente, fue también profesor de la Escuela de Comercio. Un personaje muy famoso, como decía antes, por su oratoria, por su facilidad de palabra, al que se le atribuye además una anécdota, ¿no?, que se puede encontrar, que algunos la atribuyen al Parlamento, al Congreso de los Diputados, otros la citan en un juicio, ¿no?, que viene a decir que cuando un contrincante le achacaba que había cambiado de opinión y que tenía dos caras, pues él, que era famoso por su fealdad, dijo: ¿tú se crees que se tuviera dos caras y va a venir aquí con esta?
En fin, encima, además, el tío simpático y gracioso. No está nada mal, no está nada mal. Bueno, pues ya sabéis que fue un grandísimo personaje. Tuvo 13 hijos, nada más y nada menos, entre ellos el más conocido de todos, el escritor José Bergamín, sin duda alguna, aunque también tuvo por ahí a Rafael Bergamín, que era fue un arquitecto también de cierta fama. Pero, en fin, Francisco Bergamín, hoy lo hemos traído porque tal día como hoy de 1916 se inauguraba ese grupo escolar que lleva su nombre en lo que ahora es la Avenida Barcelona, que puedes llegar al colegio por la Avenida Barcelona, por la calle Pelayo, por los dos sitios, en fin, que es un colegio grandecito que da dos calles, así que imagínate. Pues hoy hemos traído esa efeméride que nos ha servido para recordar la figura de este personaje malagueño, Francisco Bergamín. Como siempre, Víctor Heredia, gracias y en 7 días nos encontramos de nuevo.
Un abrazo, hasta la semana que viene.
Adiós. Y ahí están los sempiternos Beatles de toda la vida. Tal día como hoy, de 1963, los Beatles grababan su primer álbum. El título, el de este tema también, Please, Please Me. Con los Beatles llegamos al boletín de las 5 de la tarde. Un minutito también después de las noticias de España y el mundo para enterarnos de lo que pasa en Andalucía. Y luego seguimos aquí en la tarde en COPE más Málaga. ¡No te vayas!
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Las 5 de la tarde, 4 minutos, sigues en la tarde en COPE más Málaga. Bienvenido si te acabas de incorporar, yo soy Pedro González. Vamos a continuar juntos hasta las 6, contándote más cosas. Por ejemplo, vamos a escuchar el nuevo tema de la cantante malagueña Alba La Merced, que publica el próximo viernes. Te voy a contar en qué consisten los talleres educativos que acaba de presentar la Diputación. Nuestro vuelo directo nos llevará hoy desde Málaga hasta la capital de Lituania. Pero antes... antes, como siempre, te cuento cosas que hacer, ver o disfrutar en Málaga Capital en los próximos días, ya sabes, para que apuntes en tu agenda. Y lo primero que te recomiendo que apuntes es teatro para toda la familia. Teatro para toda la familia, que como cada semana llega los domingos en el Teatro Echegaray. Dos funciones, a las 11 y a la 1 de la tarde, este domingo, con un espectáculo ciertamente entretenido. Se llama Lemba. Ahora vamos a saber en qué consiste, porque vamos a hablar con el director de Ángeles de Trapo, que es la compañía que pone en escena este espectáculo. Julio Gallo, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro. Gracias por ponerte en contacto con nosotros.
Gracias a ti por atendernos. Oye, Lemba, ¿qué es o quién es Lemba?
Bueno, Lemba es el nombre de una pequeña chimpancé. Es una historia real, ¿verdad? La situación de este pequeño primate de que ha sufrido todo lo que estos animalitos sufren, ¿verdad? Entonces, bueno, ya sabemos, por la caza furtiva, el tráfico ilegal de animales, sabe que están en peligro de extinción, ¿verdad? La deforestación también. Y bueno, esta es una historia muy actual, sabes que somos una compañía, contarte rápidamente para ponerte en contexto, somos una compañía familiar abocada netamente al teatro de títeres, ahora con otros proyectos, pero bueno, y este espectáculo que trataba un poco de concientizar un poquito de lo que está ocurriendo con estos parientes nuestros, ¿verdad? Porque los podríamos decir así, los chimpancés, desde el punto de vista, bueno, de las nuevas tecnologías y cómo, bueno, tú sabes de que circulan por internet muchísimos vídeos con chimpancés haciendo, nunca mejor dicho, monerías, ¿verdad? Sí. Que a los niños y a las niñas les resulta divertido, pero no es divertido, claro, pero está mal. Entonces, bueno, a nosotros nos toca en este proyecto un poquito mostrar qué es lo que está mal de esto. Saber, lógicamente, que el chimpancé no es una mascota, no es un juguete, cómo llegan ahí un poco lo que ellos pueden ver a través de la internet, de las pantallas, es una cosa, y luego lo que pasa detrás de, ¿no? Como se dice siempre, detrás de pantalla, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, es un poquito lo que muestra este espectáculo. Claro, siempre con mucha creatividad, las producciones que nosotros hacemos, las últimas son escritas por nosotros, en este caso, sabes que es mi compañera de toda la vida, Yolanda, y Michael y Wagner, nuestros hijos, los que estamos en la compañía. Y bueno, esta vez le ha tocado a Wagner escribir esta historia, y bueno, y que tiene que ver, lógicamente, con las nuevas tecnologías, como estamos viendo estas cosas por internet, con muchísimos millones de visitas a veces, y bueno, y no hay una concientización de lo que está ocurriendo realmente detrás de todo esto. Y bueno, eso es un poquito lo que esta obra pretende llevarle al público infantil y familiar, como tú decías, lógicamente. Y bueno, claro que tiene partes divertidas, pero también tiene un mensaje de lo que realmente está ocurriendo, ¿verdad? Este animalito que es llevado así contra su voluntad, con la mano de un youtuber que está cayendo con pocas visitas y quiere incrementar las visitas, y bueno, y busca este método de hacer con esta chimpancé estas cosas que uno siempre ve por internet, estas monerías, y bueno, y le aumenta las visitas y va todo bien.
Porque Julio me dices
sí, dime, Pedro, que a mí
te decía que la exactamente, es que te pone y no paras. Digo que la historia de Lemba me decías que es una historia real, que es lo que me ha llamado la atención.
Sí, Lemba existe, que te iba a decir, no pasó por estas cosas que pasa este personaje, ¿verdad? Es un poquito un homenaje que queremos hacerle porque sabes que se pueden apadrinar y bueno, y Lemba Wagner y su compañera Sara la tienen apadrinada, ¿verdad? Sabes que hay muchas ONG que se encargan, por suerte, de cuidarlos a estos chimpancés que son rescatados, ¿verdad? De diferentes situaciones en que se encuentran por nuestra culpa, que no los respetamos y bueno, y entonces, bueno, está apadrinada y cuando hubo que hacer la obra, dijimos, bueno, vamos a poner el nombre de la chimpancé que tenemos apadrinada. y así de bonito es. Todo, ¿sabes cómo es? Es todo hecho con cariño y con mucho amor.
Y además con una historia, no solamente que está basada en un hecho real, sino que además a los niños les puede enseñar muchas cosas. Los que vayan el domingo a Lechegaray a ver esta historia de la chimpancé Lemba. ¿Habrá final feliz? Sin hacer spoiler.
Sí, es una obra infantil. No vamos a dejar un final abierto, vamos a tratar de que sea, aparte, un final, si se quiere, bien actual, porque, bueno, a ver si no hago spoilers, si no se va a enfadar Magner conmigo, de que la, sabes que son muy inteligentes los chimpancés, y la propia tecnología, esta persona que la tiene, que la ha comprado, está rodeado de aparatos tecnológicos, y van a ser algunos de esos aparatos tecnológicos que Lemba va a saber descifrar, y son los que la van a ayudar a esta lucha por la libertad que ella emprende, ¿verdad? Que, como te digo, es una historia muy conmemoradora en cuanto a la lucha que ella tiene por la libertad desde ese encierro que está sufriendo, ¿verdad?
Fenomenal. Bueno, pues ya sabéis, el próximo domingo a las 11, primera función, a la 1, a la segunda, en Lechegaray, la historia de esta chimpancé, Lemba, a cargo de Ángeles de Trapo. Así que no os lo perdáis, que viene con mucha esencia, sin duda alguna. Julio, gracias por estar con nosotros. Suerte y que vaya todo bien el domingo.
Pedro, muchísimas gracias. Estamos seguros que sí, que bueno, que se anime aquí a ir todo el público que ya conoce, le llegará, y todas las producciones que hay, que son muy buenas, que se animen. Que bueno, me han dicho hoy que ya estaba la mitad del 50% de las entradas ya vendidas, así que bueno, una alegría, y a ver si podemos llenar la sala. Pedro, sí, te mando un abrazo enorme.
Igualmente, Julio, igualmente.
Bueno, seguimos en contacto para otra oportunidad. Un abrazo.
Gracias, hasta luego. Más cosas que debes apuntar en tu agenda y que te cuento. Nos vamos a ir ahora a las salas Mingoranzo del Archivo Municipal, porque allí se ha inaugurado una exposición, se llama Los Límites del Espacio, ya. Ese título es llamativo, ¿verdad? Y queremos saber qué es lo que vamos a poder ver en esta muestra, que, como digo, va a acoger las salas Mingoranzo del Archivo Municipal. Es una exposición de Verónica Romero, es una artista malagueña, antequerana, para más señas, y queremos saber qué es lo que nos trae a esta muestra. Verónica Romero, buenas tardes.
Buenas tardes.
El título decía que ya de por sí llama la atención, porque ya, tú dices en una exposición Los Límites del Espacio, es que los límites del espacio son infinitos. Entonces tú dices, ¿es infinita esta exposición o qué?
No, el espacio es infinito y yo con mi trabajo le trato de poner límites. Esa es la cuestión de todo el concepto que hay ahí en ese trabajo. Uh-huh.
Son 56 obras las que expones. ¿Qué tipo de elementos artísticos vamos a tener? Porque sé que hay lienzos, hay tapices, un poco de estas dos cosas, ¿no?
Sí, hay todo un poco. Hay lienzos, como tú dices, también hay un trabajo sobre papel, que son 4 o 5 formatos. Hay un trabajo hecho en panel japonés, que son unos formatos verticales, que hay 40 de esos en la sala 2. Y bueno, una trayectoria que más o menos es lo que hemos querido los comisarios de la exposición y yo, que se refleje en esa exposición. Uh-huh. Una trayectoria de un trabajo de a partir del año 2002-2003 hasta ahora.
O sea, que tenemos uh-huh. como una retrospectiva tuya, podríamos decir.
Bueno, una retrospectiva sería algo más completo, ¿no? Pero quizás en estas pocas obras se representa una especie de evolución del trabajo mío.
Uh-huh. Es curioso porque hay tapices que llevan un nombre, una serie que se llama Pentecostés, muy propio la fecha que estamos a punto de empezar. Ajá. Luego hay una curiosidad que me llama la atención. Tienes una serie que se llama Petricor. Curiosamente, Petricor, ahora sí. Hay una exposición en el María Victoria Atencia que se llama así, que sí. Se llama Trepicor, que, bueno, Petricor, que es un poco no lo sale del el olor ese de la tierra mojada, ¿no?
Tierra, exactamente. Las cosas no se oyen en años y de pronto, pues, ¡paf!, sale más de uno. Pero bueno, tengo que decir que esta serie yo la empecé en el 2018, que se llamaba ya Petricor, en el
Perfecto.
2018.
Perfecto. ¿Trabajas también la fibra de vidrio? Me han comentado.
Bueno, hay una especie de collage en estos que son papel sobre de acuarela, en los que hay fibra de vidrio, tejido, tinta china, en fin, una serie de elementos que trabajados sobre el papel de acuarela pues dan un resultado muy bonito y muy bueno.
Los que vayan a ver esa obra, ¿qué se van a encontrar? Quiero decir, los que se planten delante de una de tus obras, ¿qué va a haber?
Pues va a haber un trabajo. Mi intención es que se identifique con el trabajo que está viendo, porque los trabajos que yo hago normalmente desde hace ya bastante tiempo van por series. Es decir, yo pienso en un tema X, en el concepto que voy a trabajar y a partir de ahí empiezo a desarrollarlo, tratando de que sea lo más explícito posible dentro de que es abstracción, abstracción geométrica. Sobre todo el color, las formas y pueden ir llevando al espectador de camino en lo que yo quiero expresar.
Tú desde hace también algunos años eres un poco la conexión que tiene Málaga con la ciudad alemana de Passau,
Sí.
artísticamente hablando, ¿no? Me parece que desde el año
Exacto.
2005, si no me equivoco, ¿no?
Desde el año 2005 empezamos el primer intercambio de artistas de Málaga con Passau. Hasta ahora, hasta la fecha, no se ha interrumpido y han pasado ya casi 60 artistas entre malagueños y alemanes, pasauenses.
Estamos hablando que cumples 20 años ya con esa relación, ¿no?
Con ese proyecto, sí, es un proyecto muy interesante, muy bonito, que da mucho lugar a convivencia, a interculturalidad, a ver cómo se maneja el arte fuera de nuestras fronteras, que también hay sus diferencias, en fin, una serie de cosas interesantes a aportar al arte.
Cuando empezaste con este proyecto, esa unión artística entre Passau en Alemania y Málaga, ¿estaba la Concejalía de Cultura Antonio Garrido Moraga o ya no?
No, estaba Diego Maldonado.
Ah, estaba Diego,
Diego
efectivamente.
Maldonado Carrillo.
Efectivamente, efectivamente.
Le fue el primero que dio paso a esa experiencia. Y empezó también de la mano de la Universidad de Málaga, del área de cultura, de la vicerrectora de cultura. Entonces
Correcto.
eran los dos, el ayuntamiento y la universidad. Y luego la universidad ya dejó de participar y pasó a ser exclusivamente un proyecto del área de cultura del ayuntamiento.
Efectivamente. Bueno, pues historias que tienen que ver con el mundo del arte y con esa unión, ese hermanamiento que hay entre Passau y Málaga, en este caso desde el punto de vista
Efectivamente.
artístico. Pues esta exposición de Verónica Romero, esa de los límites del espacio, que no es que no tenga límites el espacio donde expone ella, porque tiene los límites de las paredes de la sala Mingorance del Archivo Municipal
Efectivamente.
y de ahí no se puede salir, pero merece la pena ver esta exposición que, por si no lo sabes, ya está abierta, se va a poder disfrutar de ella hasta el 23 de marzo. Así que si tienes la oportunidad, ve a verla porque merece la pena. Verónica, gracias por estar con nosotros. Enhorabuena y a seguir trabajando.
Encantada, encantada. Saludo.
Igualmente,
Adiós, adiós,
gracias.
adiós,
Hasta luego.
adiós.
Una exposición para apuntar en tu agenda, la de Verónica Romero en las salas Mingorance, en el Archivo Municipal, hasta el día 23 de marzo. Y otra de las cosas que debes apuntar en tu agenda es acudir a la presentación de un libro en la Fundación Rafael Pérez Estrada. Va a ser el jueves de la semana que viene, el día 20 de febrero, y es un libro que nos trae Alejandro Palomas. Alejandro, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Una vida.
Una
Una vida
vida.
resumida en un libro tiene que ser complicado.
No creas. A ver,
¿Sí?
llevamos con esta vida muchos años. Con lo cual, a ver, sí, a ver, es el cuarto de una tetralogía, con lo cual todo el mundo que conoce a Amalia, todo el mundo que conoce a esta familia ya sabe de dónde viene y hacia dónde va. Es como reencontrarte con tu propia familia, con lo cual no es resumir una vida en un libro, sino es contar un trocito de una vida que ya lleva siendo contada desde hace años.
¿10 años con Amalia?
10 años llevamos ya con Amalia, sí, no está mal, ¿eh?
Fíjate, no está mal. Si no me equivoco, esto empezó con una madre, ¿no? Si no me equivoco.
Sí, empezamos con una madre en 2015, sí. Y luego llegó un perro, después un amor y ahora Navidad.
Una vida.
Y no termina aquí, de hecho, ¿eh? O sea, termina aquí el formato novela, sí. Pero el formato Amalia, esta familia no se va a ninguna parte, porque me ocupo de que no se vaya a ninguna parte, porque no quiero que se vayan, ¿me explico? O sea, he conseguido crear una familia que es mi familia y encima que es la familia de mucha, mucha gente, y no, uno no despide a la gente a la que quiere, así como así, ¿me explico? O sea, aquí no se va nadie, no se mueve nadie.
De aquí no se mueve nadie. Efectivamente. No. De todas formas, tú has dicho, este libro, Una vida, cierra una tetralogía, y ahora me acabas de decir, pero esto sigue. A lo mejor no,
claro,
es formato novela. ¿Cómo puedes seguir con un formato que no sea novela?
Pues mira, sigue con formato de cómic. Sí, y sigue. En el 2 de abril sacamos el primer volumen de cómic. Además, no es una adaptación de las novelas a formato cómic, sino que es contenido totalmente original. Ya el cómic es una especie de. La idea es una especie de Mafalda, pero con esta madre, que es tremenda, y con, bueno, los hijos, etcétera. Toda esta dinámica familiar existe, pero eso es contenido totalmente nuevo. Y la publicamos también con Lumber. Y después el teatro. En junio me siento con Juan Carlos Rubio a escribir la adaptación de Una madre. Y yo creo que si todo va bien, la estrenaremos a principios del 26.
¿Tienes alguna preferencia para el papel de Amalia?
Pues mira, tengo algunas. Te voy a mentir. Tengo esos deseos, ¿no? Pero lo de el mundo actriz, el mundo actor es un mundo muy complicado. Porque tienen que estar libres, porque tienen que leer texto teatral, no tienen que leer novela, porque no les gusta leer novela. A ver, es un ecosistema muy difícil. Actrices así como ideales que se me ocurren, pues Carmen Machi, por ejemplo, me gustaría. Me gustaría también Kitty Mamber, sería una muy buena Amalia. Ellas dos, de momento, creo que serían súper buenas, muy buenas Amalias. Por edad, por adaptación, por imaginación de autor, básicamente. Pero seguramente tendremos una sorpresa, será otra que en la que ahora mismo ni siquiera estamos pensando.
La que te toque, casi la que te toque, ¿no?
Sí, bueno, exacto, sí, la que el destino me ponga por delante, porque tienen que, como, cuando haces esto, tienen que darse toda una serie de condiciones y de constelaciones y de coincidencias y coordenadas interestelares para que aparezca la persona, pero aparecerá.
Bueno, tú has dicho Carmen Machi y Kitty Mamber. Es decir, ya con esos dos nombres, ya hay muchos oyentes que nos están escuchando en esta conversación y a lo mejor con esos dos nombres le ponen ya una cara a Amalia, ¿vale? Pero para para aquellos que digan, bueno, la cara de Carmen Machi y la de Kitty Mamber me la imagino. Pero ¿quién es Amalia?
Claro, es que esta es la historia. Mira, te cuento. Una de las cosas por las que he tardado tanto en hacer teatro, en pensar en la posibilidad de una adaptación, es porque Amalia, o sea, esta mujer la conoce ya tanta gente que es muy difícil y es muy arriesgado concretarla en una sola actriz, en un rostro. Entonces yo me resistía mucho a esto. Amalia es una mujer como no hay otra. O sea, es una mujer de 70 años, divorciada, con un que ve muy poquito, albina, con 3 hijos... que vive en un piso de protección oficial con su perrita, que es un demonio, y que no tiene nada especial. Es decir, yo no puedo decirte Amalia es una mujer con superpoderes. No, es una mujer con un mundo muy peculiar y con un mundo, es una mujer muy graciosa, porque su percepción de la realidad es totalmente surrealista. Es como, es un poco como la madre de Susanita, de Mafalda, un poco así. Que, y entre la madre de Susanita y Susanita, una mezcla de las dos, que ve la realidad pues como, como realmente la ven muchas mujeres mayores, de hecho. Su mundo con su propio léxico, es decir, Amalia, por ejemplo, lo de empoderar no lo entiende, entonces ella, para ella es empotrar, entonces ella es una mujer muy empotrada y le encanta decirlo. Ella tiene un léxico familiar también muy complicado de entender desde fuera. Bueno, pues para ella todo es transversal. Si su hija le presenta a un novio, pues ella, en vez de ella de decir que es maravilloso, para ella es o muy inclusivo o muy transversal o muy, ella va adaptando toda la actualidad a lo que es la su propio pequeño mundo, pero además es una mujer muy inteligente y emocionalmente muy inteligente, entonces es una madre ideal, es todo el mundo quiere paliar, es así.
Ya. Bueno, pues ya sabéis más o menos cómo es Amalia. Le pondremos cara cuando tengamos ya a la actriz que se suba al escenario a presentar o a representar el papel de esta mujer, y que ya llegará. Y de momento lo que sí llega es esta cuarta entrega de esta historia, que ahora es una madre. Ya sabéis que antes ha sido una madre, un perro, ha sido también un amor y ahora es una vida. Con esto se cierra la tetralogía, pero no quiere decir que ahí se termine la historia, como podéis comprobar. Pues el jueves que viene, día 20, estarás en la sala de Romero Esteo, Pérez Estrada, en la Fundación Rafael Pérez Estrada, y ahí será la presentación oficial de este libro. Así que el que quiera saber y conocer un poquito más a Amalia, que vaya a verte, ¿no?
Eso es, que se venga y nos vamos a reír mucho, porque es que con Amalia es imposible no reírse, así que la vamos a pasar súper bien.
Qué bueno. Pues ya sabéis, el jueves de la semana que viene, Fundación Rafael Pérez Estrada. Gracias por estar con nosotros, Alejandro, y enhorabuena por tu trabajo.
Gracias a vosotros, como siempre. Gracias. Un abrazo.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Bueno, pues ya sabes, te lo venimos diciendo todos los martes, el aeropuerto Málaga Costa del Sol tiene vuelos directos con un total de 123 destinos. Te estoy hablando siempre ahora en invierno, ya cuando llegue el verano ya subiremos esa cifra. Y esos 123 destinos son operados por 47 compañías. Entre todos esos destinos, hemos elegido uno para pasar un fin de semana. Ese vuelo directo hoy nos lleva a Vilna en 4 horas y 20 minutos. Vilna, que por si no lo sabes, es la capital de Lituania. ¿Y por qué queremos ir allí? Porque precisamente esta ciudad, esta capital, está celebrando que este año 2025 es Capital Verde Europea. Así que es un magnífico momento este año para visitar esta ciudad. Nuestro experto en viajes y responsable del blog viajero queverentusviajes.com, ese que tiene guías, rutas y consejos útiles para organizar vacaciones y viajes de todo tipo, es quien nos pone siempre en antecedentes de lo que podemos hacer durante un fin de semana en una ciudad, en este caso en Vilna. Pau García, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pedro, ¿qué tal?
Buenas tardes. Oye, antes de entrar en materia, antes de que me lo cuentes, quiero darte la enhorabuena, porque has recibido un premio.
Eso es, durante la celebración de Fitur, bueno, me dieron uno de los premios, ¿no?, que están considerados como los Goya, ¿no?, ahora que se acaba de celebrar la gala de los Goya de los viajes. Y bueno, sí, la verdad es que fue todo un honor recibirlo, ¿no?, un premio ya a ti, que la verdad es que estoy muy orgulloso, ¿no?, así que gracias.
Pues fíjate, si él está orgulloso, Pau García, imagínate nosotros, que intervenga en un humilde programa como este un premiado como Pau García, que ha recibido el Goya de los que disfrutan y cuentan los viajes mejor que nadie. Así que estamos absolutamente contentos con ese premio. Así que enhorabuena por la parte que te toca. Bueno, Pau, dicho esto y con esa felicitación, Vamos a Vilna, vamos con Wizz Air, que es la compañía, la única compañía que hace ese vuelo entre Málaga y Vilna, capital de Lituania. Son 4 horas 20 minutos, o sea que no es un vuelo cortito, sí. hay que tener en cuenta.
Hay que descargarse una serie o mirar un buen libro.
Exacto, un librico gordo, porque 4 horas de lectura no son pocas, ¿eh? Así que un librico gordo hay que echarse, y no de los que estéis empezados ya, que si no lo vais a terminar en mitad del vuelo y luego a la vuelta nos va a servir. En fin, con cuidadico, que son muchas horas de vuelo. Pero una vez que aterrizamos en Vilna, a partir de ese momento, ¿qué hacemos en un fin de semana?
Pues mira, Vilna es una ciudad que trata de ser moderna, ¿no? Y de hecho en muchos sentidos lo consigue, pero todavía tiene muchos vestigios de la antigua Guerra Fría, ¿no? Y de cuando formaba parte de la Unión Soviética, ¿no? Es una ciudad, la verdad es que es muy agradable, ¿no? Con sus principales calles son peatonales, ¿no? Así que dar un paseo es muy bonito, ¿no? Y de hecho ves que muchas de esas fachadas brillan, son casi relucientes, ¿no? Porque muchos de sus edificios están recién rehabilitados, ¿no? Además es una ciudad que si la ves desde lo alto vas a ver un montón de agujas, y estas agujas corresponden a sus iglesias, ¿no? Porque tanto católicas como ortodoxas, se calcula que en el casco histórico hay hasta 60 templos, ¿no? Así que imagínate desde arriba la cantidad de agujas que se ven de la ciudad, ¿no? Y además es una capital donde al contrario que en otras muchas ciudades de Europa, las tiendas abren hasta muy tarde, las galerías de arte rebosan actividad, y todo está pensado ya no solo para agradar al visitante, sino también a la gente local, ¿no? Que son los que viven allí todo el año, ¿no? Como solemos hacer cuando empezamos un recorrido en una ciudad nueva, pues lo hacemos lógicamente por su casco histórico, ¿no? Que en este caso, me vas a perdonar mi lituano, ¿no? Porque más allá de Sabonis, ¿no? Que es casi malagueño, pues bueno, las calles Pilies y Vysoki, ¿no? Son las dos arterias principales de la ciudad vieja, y tienes que ir paseando por ellas, pero también fijándote en esa mezcla, ¿no? Entre medieval, ¿no? Y barroco, ¿no? Con edificios muy recargados, pero también muy, muy antiguos, ¿no? Desde allí pasearíamos hasta la plaza del ayuntamiento, que es el centro neurálgico de Vilna o Vilnius, ¿no? Donde puedes visitar el antiguo ayuntamiento, que hoy en día es un centro de exposiciones, y también es donde está la oficina de turismo, así que puedes recoger allí los típicos folletos, ¿no? Es una de las plazas con más ambiente de toda Lituania, ya que está llena de terrazas donde tomar un café o una cervecita ahora cuando el tiempo acompañe un poco más, ¿no? Y ya que hemos dicho que es una ciudad plagada de iglesias, voy a recomendarte dos. Una es la iglesia de Santa Ana, y anexa a ella está la iglesia de San Francisco de Asís, ¿no? Que tiene una arquitectura gótica que está llena de detalles y merece muchísimo la pena verla, aunque sea desde fuera, ¿no? Desde allí seguimos el paseo y llegamos a uno de los rincones más fotografiados de la ciudad, de la capital lituana, que es la Plaza de la Catedral o Basílica de San Estanislao, ¿no? Este lugar también es conocido como la Plaza del Mercado, ya que antiguamente aquí es donde se instalaban muchos puestos de venta. Y ya hemos terminado de mercadillos navideños, pero aquí yo visité el mercadillo más importante de la ciudad, está justo aquí. En la catedral, pues la verdad es que merece la pena visitarla también por dentro, porque, bueno, está la cripta y las catacumbas, ¿no? Que se puede acceder a ellas con una visita guiada que cuesta 6 euros, donde están enterrados la mayoría de personajes históricos y grandes duques de Lituania, así que tiene mucho significado para la gente local, ¿no? Y justo al lado, en la misma plaza, vas a ver la Torre del Campanario, a la que también recomiendo subir, porque desde ahí se tienen unas vistas espectaculares, ya que son 45 metros de altura. La entrada cuesta 5 euros y, bueno, aunque tenemos una buena subidita, pues sí que merece la pena, ¿no? Y hablando de vistas, para mí las mejores de toda la ciudad se obtienen desde la colina de las Tres Cruces. Aquí, bueno, hay una leyenda que cuenta que llegaron 7 frailes franciscanos desde Alemania, ¿no? Para evangelizar aquí a los lituanos, y vaya, no tuvieron el recibimiento esperado y terminaron siendo decapitados en esta colina y colgados en cruces y lanzados río abajo. Así que, bueno, se convirtieron en mártires inmediatamente y se colocaron allí 3 cruces, ¿no? Que desde lo alto se contempla toda la ciudad. Aquí sí que hay un paseíto largo, unos 30 minutos por un sendero, que además hay escaleritas 250, pero bueno, el esfuerzo merece la pena, ya que allí, pues bueno, sí, sobre todo si vas a ver el atardecer, te van a regalar unas vistas espectaculares, ¿no? Y ya desde arriba también te vas a dar cuenta que, como las demás capitales bálticas, pues estaba rodeada de una antigua muralla defensiva. Y en este caso en Vilna tenía hasta 8 puertas, de ellas solo queda una en pie, que es la Puerta de la Aurora. Y bueno, allí digamos, está ubicada una capilla con el icono de la Virgen, que es muy querida por los lituanos, ¿no? Dicen que es milagrosa y ha curado enfermedades durante años, incluso les ha protegido de ataques del Imperio Ruso, pero bueno, a los 3 mártires se ve que no les funcionó el asunto, ¿no? Para descubrir un poco más sobre la historia de Lituania, también recomiendo visitar el Museo Nacional, ¿no? Que es una mezcla entre museo etnográfico, histórico, también hay obras de arte, ¿no? Y hay piezas que van desde la Edad Media hasta nuestros días. Además, la entrada es muy baratita, solo vale 2 euros. Y desde allí vamos a otra de las zonas más interesantes de la ciudad, que es la avenida Gediminas, ¿no? Aquí, pues bueno, la verdad es que no difiere mucho de las arterias principales de otras ciudades, ¿no? Llena de tiendas, restaurantes, pero con mucho, mucho ambiente, ¿no? De vez en cuando, pues, se ven artistas callejeros, locales y turistas paseando, tienes un poco de todo, y además hay edificios importantes, ¿no? Como el Parlamento de Lituania, el Teatro Nacional o la Academia de la Música. Aquí en esta avenida o en las calles adyacentes, pues yo recomiendo probar el plato nacional lituano, que se llaman los cepelinai, ¿no? Que son una especie de ñoquis de patata rellenos de carne y que están cubiertos por una salsa agria con trocitos de tocino. Así que bueno, más vale que luego pegues paseos y subas cuestas, porque eso es una bomba de calorías espectacular, ¿no? El nombre viene porque tienen una forma de cepelín, ¿no? Y el nombre de Gediminas, que es el que le da esta avenida, era el líder del Gran Ducado de Lituania en el siglo XIV. Y en esa época era uno de los más grandes del mundo, ¿no? Este personaje, pues vaya, fue el que decidió construir la fortaleza de la ciudad y de hecho de esa fortaleza, aparte de la puerta, pues queda una torre, que claro, la torre se llama como el hombre, Gediminas, ¿no? Que está muy, muy bien conservada, ¿no? También lo que queda es el bastión de Vilna, ¿no? Que es una construcción semicircular de la antigua muralla de la ciudad, y en el interior hay un pequeño museo donde se puede aprender un poco también de historia, ¿no? De la ciudad. Y otra parte de la historia, que es quizá más reciente, pero que es interesante para los visitantes, es el Museo del Genocidio Lituano, ¿no? Que era, pues bueno, era la sede de la antigua policía soviética, la KGB. Y bueno, aquí pues vas a ver de todo, ¿no? Desde las celdas, los pasillos largos, las antiguas cámaras de tortura, ¿no? Que de hecho muchos de estos escenarios fueron utilizados para la miniserie Chernóbil, ¿no? Que aunque está emplazada en Ucrania, pues la verdad es que esto da tanto miedo que muchos de esos pasillos fueron utilizados para la serie Chernobyl. Y otra cosa que yo recomendaría, si tenemos así un día con un poquito más de tiempo libre, a unos 40 minutos de lo que es la capital en autobús podemos llegar hasta Trakai, ¿no? Que es tiene un castillo medieval que es de los más famosos de Lituania, y además en esa zona se cuenta la historia de los Karain, ¿no? Que es una pequeña etnia que tiene idioma, cultura, gastronomía y tradiciones propias, ¿no? Descienden, digamos, de un grupo de habla turca, ¿no? Que es raro porque eran judíos, ¿no? Del judaísmo Karai. Y la verdad es que esa visita a Trakai puede ser el complemento perfecto a lo que es la visita a la capital de Lituania, ¿no? A Vilna.
Bueno, pues ahí tenéis un fin de semana en Vilna, la capital de Lituania, a 4 horas y 20 minutos en vuelo directo desde Málaga. Visita que nos ha hecho el premiado Pau García. y que podemos hacer en vuelo directo desde Málaga con Wizz Air, que es la compañía que lo hace. Así que esa ha sido nuestra propuesta en un año en el que Vilna está celebrando ser capital verde europea. Así que muy natural esta visita. Y la semana que viene vamos a irnos a otra ciudad que está también de aniversario, que ya sabes que le hemos tomado cariño a esto de los aniversarios. Desde que terminamos, o desde que empezó, mejor dicho, el año 2025. Y hay una ciudad en Europa, Pau, que celebra este año el 200 aniversario del nacimiento de Johann Strauss. ¿Qué ciudad es?
Pues Polonia, Viena, ahora mismo me pillas.
Viena, Viena, Viena. Es Viena.
Viena. Viena.
Exactamente. Bueno, pues celebra el 200 aniversario del nacimiento de Johann Strauss este año. Así que en Viena, para escuchar valses, nos vamos a saturar este año si vamos a Viena. Pero esa es nuestra propuesta para dentro de 7 días. Así que nos encontramos y nos vamos a Viena en vuelo directo, ¿vale?
Vale, toca concentrar porque es otra de esas ciudades que hay mil cosas para ver y hacer, o sea que
efectivamente,
lo intentaremos.
Pues nada, yo sé que lo conseguirás. Gracias, Pau, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, un saludo, chao.
Será uno de los cantadores que forme parte del cartel del Aula de Flamenco 2025 que se ha presentado hace unos días y que te hemos contado aquí en este espacio. Y por eso le he pedido que me diga cuál es su canción favorita.
Soy Bolera Hijo, cantador flamenco de Málaga, y bueno, una de mis canciones favoritas es Rosa María de Camarón, puesto que fue el que me inició en el flamenco, aparte de mi padre, y bueno, le tengo un cariño especial porque fue cuando descubrí este maravilloso mundo del flamenco a través de Camarón, y por eso una de mis canciones favoritas.
Flores silvestres del campo, de agua de la laguna clara, ya si tengo comparado con colores de tu cara. Rosa María, si tú me quisieras, qué feliz sería. Respira, Rosa María, si tú me quisieras, qué feliz sería.
Rosa María es uno de los de las grandes canciones, coplas del flamenco que interpretó Camarón de la Isla en su momento. Y como no, un artista flamenco malagueño como Francis Bonella debía tenerla entre sus canciones de cabecera, y por eso la ha elegido como su canción favorita. Las 5 de la tarde, 43 minutos.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Los cuartos de final de la Copa del Rey de Baloncesto en Tiempo de Juego Málaga. El jueves 13 a partir de las 6 de la tarde desde el Gran Canaria Arena. Clasicazo. Unicaja Juventud. Síguelo en la radio del baloncesto COPE más Málaga, nuestra web y a través de la aplicación de COPE, con la narración de Emilio Guerrero y la realización y animación de Enrique Ortiz. Un espectáculo ofrecido por Centro Comercial Rincón de la Victoria, Credialpes Servicios Financieros, Citroën Sama, EU Instalaciones, Erpichi de Gai y Clínica Maex Cuevas Queipo.
El próximo 21 de febrero se celebrará en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Torremolinos Expo Playa 2025. Las empresas más importantes del sector muestran las últimas novedades con el objetivo de proyectar una propuesta competitiva durante todo el año. Expo Playa 2025, organizada por las Federaciones Española y Andaluza de Empresarios de Playa, con el patrocinio de la Consejería de Turismo y Andalucía Exterior de la Junta de Andalucía y la colaboración de Turismo y Planificación de la Costa del Sol.
La cocina de tus sueños al mejor precio. Acosta Hogar, cocina completa con electrodomésticos 2.499 euros. Mejoramos tu presupuesto. AcostaHogar.com.
Somos los más baratos. Ven y compruébalo.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Escucha la cifra que te voy a dar. 6.500 escolares de toda la provincia se van a beneficiar de unos talleres educativos con más de 200 actividades que se van a celebrar en los próximos meses. Unos talleres que ha preparado y ha organizado la Diputación de Málaga a través del área de Educación y Juventud, cuyo diputado responsable es José Santaolalla. José, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
No hay sitio donde meter a tanta gente. ¿De dónde habéis sacado tanto sitio para tanta gente?
hay niños, hay muchos alumnos, afortunadamente, en nuestra provincia.
270 actividades. ¿Eso no es un poco exagerar? ¿De verdad que son distintas? ¿No se repiten? ¿Son todas diferentes?
No, vamos a ver. Son 270 talleres distribuidos en 6 tipos de actividades diferentes. En fin, hemos planificado. Eso es, que es diferente. Son 270 talleres que vamos a realizar por los centros educativos de la provincia, colegios de infantil, primaria y de secundaria también, pero distribuidos en 6 tipos de actividades. Uh-huh. Y con esos 270 talleres, pues vamos a llegar a más de 6.500 alumnos.
Uh-huh. ¿Eso es prácticamente toda la provincia? ¿En todos los municipios va a haber talleres o nos vamos a ceñir a los de menos de 20.000 habitantes?
Pues sí, como nosotros ya venimos, pues, acostumbramos a hacer desde esta delegación, para nosotros es una prioridad los municipios menores de 20.000 habitantes, por lo que estos talleres, pues en primer lugar, pueden solicitarlo todos los centros educativos de la provincia, pero van a tener prioridad aquellos municipios que se encuentren, aquellos colegios que se encuentren en un municipio menor de 20.000 habitantes.
¿Esos talleres cuándo van a empezar, José?
Pues mañana comienza el periodo de inscripción, quedamos una semana hasta el jueves próximo y a partir de ahí, pues la semana, ya tenemos la semana blanca y empezaríamos pues la primera semana de marzo. Tras la semana blanca comenzaríamos hasta pues ya hasta final de curso, hasta el mes de junio.
O sea que más o menos estaba hablando de unos 5 o 6 meses, ¿no? Como el que dice, ¿no?
Sí.
Ajá, perfecto, perfecto. Oye, esos talleres lo tienen que solicitar, ¿quiénes? ¿Los colegios? ¿Los directores? ¿A nivel particular? ¿Cómo se ha organizado la cosa?
Pues lo solicitan desde el centro educativo. Por lo general siempre nos lo solicita o los directores o los jefes de estudio, pero también hay muchos profesores que lo consideran interesante o ven que alguna de los 6 talleres, de los 6 actividades diferentes que hemos propuesto, pues encaja bien con la programación que ellos tienen, con lo que los alumnos están dando en clase, y pues nos lo solicitan porque complementan todo eso, toda esa teoría que están viendo, pero con experiencias reales y unas prácticas mucho más atractivas.
¿De qué edades son o deben ser los niños que vayan a hacer esos talleres?
Pues hay talleres para todas las edades, cada una viene indicada, recomendada para unas para primaria y otras también para alumnos de secundaria, de la ESO.
¿El primero va a ser ya en Semana Blanca? Porque sé que por ahí una cosa de astronomía, con el sol como nunca lo has visto, sé que hay visitas al Parque Nacional de la Sierra de las Nieves, en fin, hay otra cosa que se llama Andalucía en Colores, que se va a hacer para celebrar el Día de Andalucía en los centros educativos. ¿Cuál sería la primera actividad?
Pues la primera actividad, que ya está disponible, pero esa es abierta a todos los centros educativos de la provincia, es Andalucía en Colores, que es el segundo año que lo realizamos. Es un concurso artístico de técnica libre con el que pretendemos pues buscar una obra con la que felicitaremos desde la Diputación de Málaga pues el 28 de febrero a todos los malagueños. Y pueden participar, pues como he dicho, de todos los niveles educativos y de cualquier colegio de la provincia de Málaga.
Pues ya sabéis, a partir de mañana miércoles hay que apuntarse ya a esos talleres y esas actividades, talleres educativos y actividades también educativas en la naturaleza, muchas de ellas, para más de 6.500 escolares de la provincia y que hace la Diputación a través de su área de Educación y Juventud. Pues ojalá haya mucho éxito, bueno, seguro que va a haber mucho éxito.
Sí, va a haber mucho éxito porque siempre nos demandan más plazas de la que podemos ofertar, claro. Pero es verdad que hay que dar una prioridad y por eso siempre damos prioridad a esos centros que se encuentran en municipios menores de 20.000 habitantes. Pero es que hay, eso, como han nombrado algunas de ellas, actividades muy interesantes, como de Prensa en mi Mochila, que es con la Asociación de la Prensa de Málaga, para pues detectar y saber analizar de manera crítica las noticias falsas que hay, otro de astronomía para observar el sol, o también con los jugadores del Málaga Ciudad Redonda de Fútbol Sala, que son los del antiguo UMA Antequera, pues también aplicar los valores que este equipo pues aplica en el campo, pues llevarlo también y transmitírselo a los más jóvenes, talleres de ajedrez con matemáticas, de danza urbana o la Sierra de la Nieve, como has dicho, entre los talleres que hemos ofertado esta vez.
Pues ya veis que hay multitud de talleres, multitud de ofertas. Yo decía, ojalá tenga mucho éxito. No, va a tener éxito sí o sí, porque va a haber seguro overbooking y más gente que se quiera apuntar de lo que vamos a poder ofrecer. Pero en fin, siempre ocurren estas cosas con este tipo de programas y de proyectos que se ponen encima de la mesa. José Santaolalla, gracias por estar con nosotros. Suerte, que vaya bien.
Muchas gracias, un placer estar aquí como siempre.
Gracias, hasta luego.
Déjame reír, déjame cachar, déjame llorar, déjame que me equivoque y me vuelva a tropezar. Déjame que acaricie mi propia vanidad. Déjame que te pida que me vuelvas a buscar. Déjame que no siga las modas y déjame que ha llegado mi hora. Déjame que, aunque no lo creas, me sé cuidar sola. Déjame.
Hace relativamente muy poquito tiempo teníamos por aquí a Alba La Merced para presentarnos este tema que está sonando. Bueno, pues la volvemos a tener por aquí porque viene con nuevo sencillo titulado En el camino.
Me puede resultar algo difícil hablaros desde la sinceridad, pero es mejor que os cante mi camino. Esta es mi razón de caminar. Mi cama ya no huele como antes, me cala el frío y la inseguridad. Se me hizo grande y yo tan solo quiero caminar. Mis manos ahora necesitan guantes, se han deshecho de tanto apretar. Hoy tengo que hacer un punto y aparte y yo tan solo quiero caminar. Me miro en el espejo tan perdida, con miedo por no poder alcanzar. Las metas se me hicieron cuesta arriba y yo tan solo quiero caminar.
Bueno, bueno, bueno. Alba La Merced, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes. Así que ahora me vienes con ritmos que tiran como a un poquito de funk, un poquito de jazz, ¿no?
Efectivamente, yo siempre cambiando.
Siempre cambiando.
Y lo que queda, y lo que queda.
Y lo que quede, lo que queda. Pero eso está muy bien. Eso dice mucho acerca de un artista de la música, un artista de la canción, que cada vez que se escucha un tema nuevo, suene absolutamente distinto a lo que se ha hecho, nada, 2 semanas o 3 semanas antes. Eso significa que hay mucha actividad en tu cabeza, musicalmente hablando, hay mucha actividad. Sí. ¿Qué es en el
Muchas
camino? Vamos a ver. Muchas inspiraciones. ¿Qué es en el camino?
Sí. Mira, pues bueno, en el camino es una canción que surge un poco para poner en valor pues cómo vivimos ahora mismo los jóvenes y bueno, creo que muchas personas, ¿no?, en nuestra sociedad actual, porque estamos continuamente como vivimos pues frenéticamente, ¿no?, haciendo mil cosas todo el tiempo, como súper agobiados. Yo estoy todo el día como que ahora tengo que hacer esto, ahora tengo que hacer lo otro. Entonces un poco en el camino habla de eso, se inspira también un poco en el libro de Jack Kerouac, de En el camino, que se llama así también, y que siempre pues está siempre, ¿no?, como luchando, como intentando llegar a un destino y no disfrutas tanto del proceso, ¿no?, que es un poco lo que nos pasa a los músicos, que estamos como siempre viendo el futuro, siempre intentando llegar a un punto y nos cuesta a veces disfrutar del camino, del proceso.
Bueno, tu futuro más cercano tiene una fecha, 7 de marzo, ¿no?
Exactamente, sí. Esta canción es parte también de ese disco que sale el 7 de marzo y bueno, va todo un poco en torno a lo que nos pasa a nosotros, a lo que nos pasa a la sociedad, a lo que pasa en nuestras ciudades modernas y bueno, y de eso va el disco y de eso va esta canción.
¿Cuántos temas van a componer ese disco que publicas el día 7?
Son 12 canciones, sí, son cada una de su padre y de su madre, pero muy bonitas para mi gusto.
Uh-huh. Por eso preguntaba el número de canciones, porque claro, conociendo 2 de ellas y la absoluta diferencia y esos 180 grados de diferencia que hay entre una y otra, como las 12 canciones sean igual, o sea, el álbum va a ser súper ecléctico, ¿no?
Es ecléctico, es para todos los gustos, para que aquí nadie se quede sin escuchar su palo favorito, la verdad. Pero bueno, están todas muy tensadas, muy trabajadas desde hace muchos años y todas al final hablan, o sea, tienen un mensaje yo creo que claro y tienen un concepto bastante, bueno, que las une, ¿no? En definitiva, así que eso es
para el disco. Tenemos fecha para el disco, el día 7 de marzo. ¿Hay ya agenda de directos o todavía no?
Pues sí, tengo, bueno, la presentación oficial en Málaga del disco es el 19 de abril en la Sala Marte, aunque antes estaré el 4 de abril también en Granada, en la Taberna JJ, que ya ahí también lo haré. Uh-huh. Y bueno, y después también iré a Madrid al final, justo después de Málaga, el 23 de abril. Así que nada, o sea, por ahora esas 3 fechitas de presentación.
Pues estaremos pendientes sobre todo a la fecha de Málaga para poder anunciarlo aquí debidamente, para que la gente quiera echar un ratito en la Sala Marte contigo y escuchar, porque supongo que escucharemos prácticamente la totalidad de este nuevo disco, ¿no?
Sí, es un espectáculo, pero bueno, que representa muy bien efectivamente el disco, ¿no? Se llama el espectáculo Ciudad Matriz, que ya lo representé aquí en Málaga, en el Teatro Cánova, en diciembre. Y como son las canciones del propio disco y todo gira en torno a la ciudad, es un espectáculo guionizado que además también pues muestra mis facetas como actriz y tal, y que a mí me gusta mucho hacer mis directos así, entonces lo voy a hacer prácticamente igual, pero lo haré esta vez en la Sala Marte, ¿no?, en un ambiente así también un poco más distendido y muy va a ser muy guay, así que estáis todos súper invitados. Ya se pueden comprar las entradas también en la página web de la Sala Marte.
Fenomenal. Pues ya está, lo tendremos en cuenta y estaremos pendientes a la fecha para anunciarlo debidamente. Pues aquí habéis escuchado ya en el camino el tema que sale el próximo viernes, día 14 de febrero, y que será una parte más de ese disco que saldrá el 7 de marzo. Pues Alba La Merced, como siempre, gracias por tu música y por contar con nosotros para que la escuche todo el mundo. Gracias.
Gracias a ti. Muchas gracias.
Gracias. Pues Pues esta que suena, otra mujer, cantante, compositora norteamericana, se llama Sheryl Crow y la utilizamos hoy como cierre de nuestro programa porque nació tal día como hoy, 11 de febrero de 1962. Así que con Sheryl Crow nos vamos. En la realización estuvo como siempre Enrique Ortiz. Nos encontramos de nuevo mañana a las 4:30 de la tarde. Los saludos de Pedro González y ya sabes, escuchas La Tarde en COPE. Seguimos contando todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.